Esto es Sujétame el Micro, de Emilcar FM, en su capítulo 246 del 9 de abril de 2025. Yo soy Emilcar y este es un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Si quieres ir un paso más allá, Sujétame el Micro tiene versión premium, con un capítulo adicional cada semana, con el contenido más extremo y una comunidad especializada en Discord. Si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes, y suscríbete a Sujétame el Micro Premium entrando a sujetameelmicro.com. Hoy te traigo un nuevo y excitante capítulo de Emilcar cambia el podcast de día porque va a ser mejor. Ni un solo capítulo de estos que salen ahora los miércoles se ha grabado en unas condiciones mínimamente aceptables, ¿vale? Y eso incluye el de hoy. A ver, al menos el de hoy no estoy grabando las tantas simonas de la noche reventado. Estoy a una hora pues más o menos razonable, ¿no? No son todavía las 7 de la tarde del martes. Pero el capítulo de hoy se titula Rocío se va de viaje. Sí, efectivamente, mi mujer, que la pobre nunca sale a nada, estos tres días, lunes, martes y miércoles, está en Roma. En un congreso para profesoras de derecho penal españolas e italianas. Cuidado. Falta poner ahí morenas y con el pelo rizado para que sea el congreso absolutamente adecuado para Rocío, que aparte de ser profesora de derecho penal española, sabe italiano. Pero sabe italiano y como tú y yo español, que es una cosa absolutamente espectacular. Entonces, pues sí, estoy aquí grabando. No son las 7 de la tarde, estoy con mi guión todo aseado. Pero bueno, en fin, llevamos aquí un par de días interesantes. Como diría John Locke en Perdidos, que nadie os diga lo que no podéis hacer. Es decir, me da igual que desde que tomé la decisión haya sido cagada tras cagada. Yo tengo clarísimo que en circunstancias normales, con Rocío, in the house, y dando, que será el motivo principal, teniendo ella los lunes monopolizada la tarde, porque tiene que dar clase online en una universidad en Cartagena, está claro que los lunes sí o sí estoy condenado a grabar por la noche de mala manera, etcétera, etcétera. Los martes a priori están despejados. ¿Qué luego ocurre la vida? Pues la vida ocurre, pero el plan a priori es bueno. Todo esto lo digo a colación de que muchas veces yo soy muy insistente, tal, sobre todo hablando del podfade, hay que ver, cuando tú planificas un podcast tienes que tener cuidado porque no solo que el podcast dure 10 minutos, es lo que tardas en grabarlo y también lo que tardas en peinarlo y en publicarlo y en prepararlo antes y da la sensación de que yo todos mis consejos estos me los he pasado por tal. No. He seguido yo mis propios consejos y he llegado a la conclusión de que muchísimo mejor grabar martes y publicar miércoles que grabar lunes y publicar martes. Pero luego también hay imprevistos. ¿Todos seguidos? ¿Semana tras semana? Sí. Pero eso no debe, digamos, distraerme de que la realidad es la que es y que esta es la mejor solución para este podcast. Todo esto os lo cuento no porque tenga una especial relevancia, no porque tenga un especial sermón, una especial enseñanza para todos vosotros, pero muchas veces estas cosas ocurren, ¿eh? Es decir, que hay momentos en los que tú piensas que es el momento ideal para escribir, para grabar, para lo que sea, y ocurren una serie de catastróficas desdichas, pero hay que abstraerse e irse siempre a las condiciones estándar y que esas condiciones estándar de nuestra semana estándar sean las que, como a mí, te hagan tomar una decisión, aunque muchos ejemplos seguidos te hagan pensar que quizá la decisión no ha sido buena. Rode ha sacado una actualización para la Rodecaster Pro 2 y para la Rodecaster Duo. No sé si para alguna más. Es la versión 1.5.4 del software, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque la anterior actualización, la 1.5.0, es relativamente reciente. Es de 13 de febrero. Y este no es el ritmo habitual de actualizaciones en Rode. La anterior a ese 13 de febrero fue el 29 de noviembre. Así que está muy bien que esta 1.5.4 haya llegado el 27 de marzo, que es tan solo un mes y 14 días después de la anterior. Pero claro, esto no ha sido por pura generosidad de Rode. Es que esa versión de febrero, la 1.5.0, ha estado dando muchos problemas de conexión y desconexión de la Rodecaster Pro 2 y de la Rodecaster Duo, y también de interferencias. Y bueno, pues quizá por eso se han movido muy rápido las versiones beta del software y ya tenemos, como digo, a 27 de marzo una versión definitiva, la 1.5.4, que aúna todo lo contenido en las betas anteriores. Ojo, porque Rode tiene una forma curiosa de numerar las versiones de su software. Es decir, como he dicho, tenía, la actualización anterior era la 1.5.0, la 1.5.1, .2 y .3 son betas, pero no hay una versión definitiva de esas versiones, sino que cuando esas betas ya están cocinadas, sacan una siguiente versión con un nuevo número y esa es la definitiva. Con lo cual, pues sí, tú pasas de la 1.5.0 a la 1.5.4 y de ahí pasarás a la 1.5.8 y las de en medio son consideradas betas que no llegan al público. Cosas que se han corregido. Como digo, esta 1.5.4 trae todo lo que Rode ha ido corrigiendo en la 1.5.1, 1.5.2 y 1.5.3, que curiosamente se ha repetido alguna cosa, ¿eh? Por ejemplo, han corregido que la Rodecaster Pro 2 no se muestre en el Mac tras un reinicio o apagado. Eso a mí me ha pasado. Bueno, también me ha pasado estar yo no grabando, pero sí aquí haciendo cosas y escuchando música con la Rodecaster Pro 2 encendida y, por tanto, el sonido del Mac saliendo por los auriculares conectados a la Rodecaster. Y de pronto, silencio, me voy a Apple Music, el reproductor sigue avanzando, de pronto la música empieza a sonar por los altavoces del ordenador, de pronto silencio otra vez, la música vuelve a seguir funcionando, o sea, tú vas a ver qué pasa, ves que el play sigue y de pronto vuelve a sonar por los auriculares, es decir, otra vez por la Rodecaster Pro 2. Una auténtica verbena. Si me pasa durante una grabación, no sé qué haría. Otro error corregido es el error de distorsiones en entradas-salidas USB en la Rodecaster Pro 2 y Rodecaster Duo. Esto le pasaba a Víctor Correal. Si seguís sus podcasts, veréis que de vez en cuando está hablando y se le clipaba el audio, ¿no? Era algo que él no escuchaba, pero que los oyentes escuchábamos y sus interlocutores. Yo estuve invitado recientemente en No es Asunto Vuestro, Guillem en Nordic Wire, siempre decía, uy, ahí has tenido, pero él no lo escuchaba. Para los más viejos del lugar, en el Mac, esto ha ocurrido en varias ocasiones de nuestra vida por culpa del sistema operativo. Ha habido momentos en que los drivers de audio USB pues no funcionaban bien y todos aquellos que usaban micrófonos USB tenían este problema. Yo recuerdo, bueno, un año entero con los queridos y añorados amigos de Puro Mac que usaban micrófonos USB, que era continuo. O sea, había un momento en que de pronto uno de ellos se quedaba pillado y el otro tenía que avisarlo, tenían que parar, desconectar, volver a conectar los micrófonos y entonces ya seguir grabando. Y a mí me ocurrió, yo no he usado nunca micrófonos USB para grabar, bueno, sí tengo y los he usado puntualmente, pero no de forma estable. Pero mi primer setup fue una interfaz de audio de Behringer que se conectaba por FireWire, cuidado, a mi iMac Intel Core 2 Duo blanco, por el FireWire de los antiguos. Y hubo una actualización, recuerdo aquello, que se cargó el driver de audio FireWire. Entonces, creo que era en Tiger, cada vez que actualizábamos a una versioncita nueva, es decir, a la 10.6.12, 10.6.13, había un truco que ya los podcasters ya nos habíamos pasado de unos a otros, que era irse no sé dónde de la página web de Apple, descargar el driver bueno y sustituir el driver que te había instalado el sistema operativo por ese driver bueno. Es decir, que todo esto de las interfaces viene de largo. Entonces, el problema, como digo, este problema, este ruido que le salía a Víctor Correal y que le sale, por cierto, porque ahí lo ha actualizado, pero me dice que le sigue pasando, ocurre cuando conectas un micrófono por USB a la Rodecaster Pro. Que esto es una cosa que podemos hacer desde hace relativamente poco. Micrófonos USB de la propia Rode, conectarlos directamente a la Rodecaster Pro. Más cosas. Han corregido que el preset Exciter aplicado a la voz metía más ruido del normal, problemas diversos después de reinicios y también han mejorado la velocidad al despertar el driver USB en sistemas Windows y, bueno, mejoras en general del rendimiento. Todas estas novedades, todo lo que van metiendo en cada actualización, lo podéis ver en una página web que es update.rode.com/notes/RCP2, de Rodecaster Pro 2. Lo cual me recuerda a que el otro día andaba yo por Reddit, por allí, vagando, literalmente, y estuve leyendo un hilo de Reddit donde la gente se quejaba de que Raúl ya no hacía notas del lanzamiento de software. Y yo pues iba a pegarles esta, de hecho creo que lo hice, les puse esta URL para decir, hombre, que siguen. No, se referían a las actualizaciones de los micrófonos USB, es decir, de las últimas actualizaciones que han existido, que al parecer hay problemas o es imposible el entender qué es lo que ha ocurrido con esa actualización. Hay que reconocer que el software siempre ha sido el punto débil de Rode, tanto el software que acompaña dentro de los dispositivos como el que está en el ordenador. Yo he tenido infinitos problemas con Rode Central, sobre todo, que es la aplicación necesaria para configurar y actualizar la Rodecaster Pro, y con Rode Connect. Pero es que con Rode Central hay un problema añadido que creo que no lo sé si lo habrán solucionado, y es que si tú tienes tu Rodecaster y abres Rode Central porque quieres usar la aplicación para cargar sonidos nuevos en la mesa, para esto, para lo otro, y resulta que hay una nueva versión del firmware, ¿no? Esta, por ejemplo, 1.5.4, no te deja hacer nada. Rode Central no te deja pestañear siquiera hasta que no instalas esa nueva versión. Que oiga, que lo mismo yo es que no quiero, o sea, o lo mismo es que no tengo tiempo, o que no me da la gana, ¿vale? Porque viendo cómo se la gastan a veces las actualizaciones de software, pues casi que prefiero ahorrarme el susto y hacerlo en otro momento donde no tenga tanta prisa ni tantas cosas por grabar, ¿no? Pues no, la aplicación se queda ahí cortada. En fin, Rode hace un hardware muy chulo, un software que también pinta bien, pero al que sin duda podrían cuidar más en la fase de calidad final para que nos sea realmente útil y ahorrarnos muchos dolores de cabeza a todos. El capítulo 243 de este podcast, que es un capítulo premium, entre otros temas, versaba sobre editar con transcripciones. Y estaba contando mi experiencia de editar una entrevista exclusivamente de audio grabada con Riverside, editarla desde la transcripción, porque bueno, era una grabación que había tenido bastantes problemas y bueno, ahí contaba con detalle todo lo que había pasado, etcétera. Y bueno, pues hablando de varias cosas, decía que Riverside, que yo ya he comentado muchas veces, que ha ganado un montón de funcionalidades, no ya solo como suite para grabar con alguien en remoto, sino para grabar tú solo ahí con Riverside, pues comentaba que ya solo le faltaba la funcionalidad de corregir audio con inteligencia artificial cuando te equivocas hablando. Y también comentaba que Decrypt, creo, y alguna otra más, eso sí lo tenían. Bueno, pues me han debido oír, sin duda alguna, y esa funcionalidad ya está aquí. Se llama audio dubbing, ¿no? Dubbing, de supongo que será doblaje en inglés. Y el audio dubbing, pues eso, te corrige una palabra en la que te has equivocado. Incluso si has grabado vídeo, también te corrige los labios en el vídeo. Este hechizo no es una cosa absolutamente extraordinaria, esto ya existe. Incluso hay herramientas de inteligencia artificial que te cogen un vídeo, te lo traducen, ¿no? Tu audio, te clonan la voz y te vuelven a, entre comillas, entregar tu mismo vídeo con tu voz, más o menos, hablando lo mismo que hablabas, pero en inglés. Vamos a imaginar que el vídeo original era en español, y también con los labios moviéndose parecido a como si hablaras, si estuvieras hablando inglés, ¿no? Es decir, no dejan el sonido en inglés y el movimiento de labios en español, sino que hacen un lip sync ahí entre tus labios, regenerados por inteligencia artificial, y ese audio en inglés también regenerado por inteligencia artificial. Yo he visto el resultado y bueno, pues, a ver, lo que yo he visto da un poco de grima. Supongo que esto, como cualquier cosa relativa a la inteligencia artificial, se va perfeccionando. Bueno, pues yo he querido probar este tema del audio dubbing en Riverside, pero no funciona en español de momento. Claro, yo esto no lo sabía. O sea, me metí directamente y tenía grabado un podcast que decía en el capítulo de esta semana, y dije, bueno, pues esto es fácil, voy a sustituir semana por mañana, ¿vale? Entonces le doy ahí, selecciono la palabra, me sale la opción de audio dubbing, le hago clic, puedo editar, puedo escribir, ¿vale? Pongo mañana, le doy a intro, entonces pone que se pone ahí a girar como un circulito, como diciendo estoy trabajando, ¿no? Estoy en ello. Yo me pongo a cronometrar y bueno, pasan 3 minutos y aquello todavía no había hecho la sustitución. Me parecían muchos minutos para una única palabra. A ver, yo sé que esto no es magia, ¿no? Que yo no voy a ir escribiendo ahí, todo se va a generar automáticamente, pero me parecía que estaba pasando mucho tiempo. De hecho, lo paré y vi que en el vídeo de YouTube en el que Riverside presenta esta funcionalidad, había un señor preguntando si esto era compatible en español y le decían que no era compatible en español. Él dice que él sí había hecho la prueba y que lo que había ocurrido es que la funcionalidad le había puesto la palabra nueva pero traducida. Es decir, como si yo pongo, en vez de esta semana, pongo esta mañana, y en vez de mañana, cuando termina, lo dejo trabajar y me pone morning o algo así. No lo sé. En general, cuánto hay que esperar. Claro, como no me funciona, no sé cuánto hay que esperar realmente para uno de estos doblajes, ¿no? O sea, si cuánto tarda en generar el audio y el movimiento de labios en un cambio de palabras, pero es realmente una función muy interesante para sustituir por lo típico, un salido por un saludo. A mí a veces me ha pasado, me he equivocado de nombre, muy, muy típico en mí, confundo, y es tristísimo, pero es así, confundo a los José Antonios con los Juan Antonios y todo este tipo de cosas, y he querido cambiarlo porque me parece una falta de respeto no saberse los nombres de la gente. Y bueno, pues simplemente he grabado de nuevo la parte y lo he pegado con gran talento. Pero claro, es mucho mejor, obvio, hacerlo así, aunque empiezo a pensar que a lo mejor no es mucho más rápido, ¿vale? Y que quizá solo esto es interesante si hay vídeo de por medio. Porque si hay vídeo de por medio, por mucho que tú tengas la habilidad de grabar otra vez con el mismo tono, en el mismo momento, como si estuvieras ahí y media res, pero luego al final el vídeo canta, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay vídeo por medio y el vídeo es interesante y es importante para el proyecto, pues sí, estas funciones de audio dubbing, de Riverside o de Decrypt, pues estupendo. Pero si no lo hay, pues chico, te grabas otra vez tú el párrafo, te grabas la palabra, un poco de talento, un zoom de toda la onda para editar y pegar bien, y de esta forma seguramente ahorras tiempo, quizá dinero, porque cuando no esto te cuesta ahí unos tokens o lo que sea, y a lo mejor pues también salvas un poquito el planeta si te dedicas a regrabar lo que has dicho mal en vez de hacer que una inteligencia artificial te lo sustituya. En muchas newsletters de podcasting hemos tenido esta semana o estos días pasados la noticia de una novedad en Apple Podcast a raíz de la actualización de iOS 18.4. La semana pasada Apple actualizó el sistema operativo de los iPhone a esta versión y también iPadOS 18.4 y el equivalente en el Mac, macOS Sequoia 15.4. Apple Podcast en todos estos sistemas trae una actualización que es que han lanzado dos nuevos widgets. Sí, esta es la historia. Uno se llama Programa Seguido y permite acceder a los últimos episodios del podcast favorito que hayas configurado ahí, desde la pantalla de inicio, desde la pantalla de widgets, desde el escritorio del Mac, donde demonios sea que lo pongas. Y luego hay otro widget que se llama Biblioteca, que te ofrece acceso directo a secciones como episodios guardados, episodios descargados, listas inteligentes, etcétera. Bueno, con esto se supone que Apple busca lo que se supone que hacen todos los widgets de las apps de podcast, ¿no? Facilitar la escucha y ponerte a un solo clic el empezar a escuchar tu podcast favorito. Esto parece una noticia tonta, ¿vale? Pero estoy investigando y resulta que no hay ninguna de las principales aplicaciones para podcast del ecosistema Apple que permita tener un widget dedicado a un único podcast. Esto es curioso y es algo que puede tener su utilidad puntual o incluso permanente. Yo uso Apple Podcast, pero no como aplicación primaria, ni siquiera como secundaria, ¿vale? Como terciaria, por así decirlo. Tengo ahí algunos podcasts que me gusta escuchar y que me gusta seguir, y eso me obliga a usar Apple Podcast. Y de esta forma, pues estoy al tanto de los cambios en interfaz, del funcionamiento, es decir, no le pierdo el pulso a la aplicación. Aunque ahora mismo mi aplicación principal sería Overcast, seguida de Castamatic, seguida de Apple Podcast, y en último lugar, aunque bueno, la verdad es que no es el último lugar, pero bueno, ahí todas juntas por debajo, estaría Pocket Cast, y en Pocket Cast tengo configurados mis propios podcasts, los podcasts de Emilcar FM, así que también es una aplicación que uso bastante a lo largo de la semana. Entonces, bueno, para probar esta historia, lo más interesante que me parecía el widget de Programa Seguido, ¿no? Un widget dedicado exclusivamente a los capítulos de un podcast. Me he configurado el Flash diario del siglo XXI hoy, porque además tenía varios capítulos pendientes, digo, bueno, pues me lo pongo aquí en el escritorio, le doy play, y aunque ahora mismo no pueda escuchármelos todos, pero bueno, así me quedan a la vista, y así voy sabiendo cuántos me quedan, etcétera, y voy limpiando la cola, ¿no? Por así decirlo. Pero no funciona. No funciona. A ver, es que es un poco duro decir no funciona, porque es no funciona o funciona como se espera que funcionen las cosas en Apple Podcast. Te muestra efectivamente el widget los capítulos pendientes del podcast elegido. Entonces, tú le das al... Bueno, tienes un botón de play por cada uno de los podcasts que te muestra. El widget, como todos los widgets, tiene varios tamaños. En función del tamaño te va a mostrar uno o más capítulos, si es que los hay. Entonces, pues tú tienes un botón de play que te reproduce el capítulo, digamos, principal o vigente. Y luego en la lista de capítulos que sale tienes un botón de play para cada uno de ellos. El primer capítulo que te muestra, es decir, el primero que él te ofrece reproducir, es el más reciente. ¿Por qué? Porque sí. Ah, pues no, pero tiene mucho más sentido que me ofrezca primero el más antiguo. Eso lo entendemos todos, menos José Antonio, Apple Podcast. Aparte no hay forma de cambiarlo. Es decir, tú coges este widget, botón derecho, la opción es cambiar el tamaño, eliminarlo o editar este widget, y en la edición de este widget lo que te encuentras es la posibilidad de elegir qué podcast quieres poner, pero no de determinar en qué orden quieres que te aparezcan los capítulos de ese podcast. Bueno, es igual, lo asumiremos. Venga, como el flash diario son noticias cortas tecnológicas, pues realmente si tengo 6 capítulos me da lo mismo en escuchar ahora el último y en un rato o a lo mejor mañana el de hace 4 días. Tampoco va a pasar nada, ¿no? Entonces le doy al play, escucho el primer capítulo que él me ofrece, que es el último publicado, y a continuación, ¿qué suena? Pues suena otro podcast cualquiera. ¿Por qué otro podcast cualquiera? Pues porque cuando termina de reproducir ese, se va a la lista a continuación, ¿vale? También conocida en inglés como Up Next. Esta lista de reproducción tiene prioridad absoluta dentro de Apple Podcast y se genera de forma misteriosa. A ver, de forma misteriosa no. Ahí se quedan por defecto los podcasts a medio escuchar. Se te quedan todos ahí. Pero no es menos cierto que aparecen capítulos ahí que nadie sabe bien por qué están. Tú dirías, bueno, pues ahí te van a aparecer cada uno de los capítulos que se vayan publicando de tus podcasts. No. Pues entonces, ¿ahí qué va a ocurrir? No lo sabemos, ¿no? Dicen por ahí que te muestran los episodios que no reflejan siempre el orden que tú esperas, sino que priorizan lo que Apple piensa que tú quieres escuchar, más que en el estricto orden de cómo fueran lanzados o como aparezcan en tus listas de reproducción. ¿Qué dirán los androides? Y este chapa, ¿por qué nos la están metiendo? O sea, ¿qué culpa tenemos nosotros que tenemos Android y estamos aquí tan contentos con nuestras aplicaciones de que vosotros tengáis esa castaña ahí? Pues mira, es que esto demuestra cómo una app, cuidado, con un porcentaje brutal de la cuota de audiencia mundial, trata de moverse silenciosamente hacia un comportamiento algorítmico, ¿no? Un comportamiento que de momento se ejecuta entre tus podcasts suscritos, pero que en un momento dado puede trascender de eso. De hecho, he puesto varios ejemplos de lo que puede aparecer en esa lista a continuación. Hay una cosa clara que va a aparecer ahí, y es cuando tú, por lo que sea, te sugieren un podcast, lo buscas en Apple Podcasts, puedes darle play a un capítulo, no te hace falta suscribirte, esto está muy bien, hay otras aplicaciones que lo tienen. Bueno, pues ese capítulo, ese se queda en Up Next, pero vamos, a fuego. Es una cosa increíble cómo se queda ahí. Y eso me da por pensar que a lo mejor en un momento dado Apple podría trascender de, digamos, el contexto local de esa lista a continuación, ¿no? Imagínate que entras a Apple Podcast y lo primero que ves, porque eso está, digamos, en lo que sería la pantalla de inicio de Apple Podcast, lo primero que ves es esa lista a continuación que contiene recomendaciones de todo tipo, como cuando entras a YouTube, ¿no? Que te recomienda cualquier vídeo de cualquier canal que él entienda que a ti te va a gustar, mezclado entre un par de tus suscripciones. Da que pensar el imaginar que esto pueda llegar en un momento dado y que una aplicación con esa cuota de mercado se pueda comportar de esta forma. Por cierto, el widget, este widget que digo de centrado en un único podcast, que sería una gran idea en un momento dado, es un fail absoluto, ¿vale? Ya he dicho que tú le das al play, te reproduce el último capítulo y luego sigue por la cola esa de a continuación reproduciendo cualquier otra cosa, pero es que si tienes la santa paciencia de limpiar esa lista de a continuación, cosa que tienes que hacer uno a uno, te tienes que ir a cada uno de los capítulos que te muestra ahí, irte abajo a la derecha, estoy en el Mac hablando, o donde sea en el teléfono, irte al botoncito de menú, de opciones, de lo que sea, de cada capítulo y decirle eliminar de a continuación. Si haces eso y luego te vas a tu widget y le das al play y te escuchas el último capítulo publicado de los pendientes de ese podcast en concreto, cuando acaba, no ocurre nada. Se reproduce ese capítulo, no sigue con sus propios capítulos pendientes, se quiere ir a la lista a continuación y como esa lista está vacía, pues ahí se queda todo. ¿Vale? No ocurre nada. No suena nada. Tan solo el silencio. Espero tus comentarios en mastodon@emilcar.social, allá donde me encuentres o en la comunidad privada de Sujétame el Micro en Discord. Si quieres ir un paso más allá, si quieres más contenido, si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el Micro Premium entrando a sujetameelmicro.com. Un saludo y no olvides recomendar Sujétame el Micro, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.